un puñado de canciones y una carátula. Entramos a Sintonía Crónica Discografía. Una mirada profunda a los álbumes más importantes de las últimas décadas. Con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Auspicio de Servicios Funerarios María Ayuda. Duna. Sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy escucharás el álbum Architecture and Morality del grupo OMD. Estás en Sintonía Crónica Discografía en Duna. Con su tercer álbum, el grupo OMD pudo concretar su afán de experimentación con su talento por las grandes melodías de la música popular. Architecture and Morality de 1981 elevó a la banda de Liverpool a la categoría de fundadores de ese synth pop que pronto poblaría la isla británica. La historia y las canciones de Architecture and Morality de OMD en nuestra crónica de hoy.
En septiembre de 1975, el cuarteto alemán Kraftwerk estaba en plena gira promocional de su álbum Automan. Cuando se presentaron en la ciudad de Liverpool, no consiguieron llenar todas las localidades del Teatro Empire, pero igual congregaron una multitud de fanáticos de la electrónica que los ungieron como verdaderos dioses de la tecnología musical.
A ese concierto asistieron los amigos Paul Humphries y Andy McCluskey, dos músicos incipientes que profesaban una devoción absoluta al sonido de Kraftwerk. Ambos habían estado en bandas de rock tradicional, pero mutaron a la electrónica de las máquinas y las secuencias. Lo de ellos iba por un minimalismo experimental que pronto trasladarían al pop cuando formaron Orchestral Maneuvers in the Dark, también conocido por sus siglas OMD.
Como muchos de sus amigos en otras bandas, los integrantes de OMD tuvieron que apelar a una ética laboral de hacer todo por sí mismos. Con bastante esfuerzo lograron conseguir apoyo del ejecutivo Tony Wilson, dueño de Factory Records, y uno de los personajes claves de la música en la ciudad de Manchester.
Tony Wilson vio el potencial de OMD, pero también reconoció que no tenía suficientes recursos para sacar a la banda adelante con la promoción que necesitaba. Lo que hizo fue firmar un contrato de un solo disco con la agrupación para que ellos grabaran y llamaran la atención de sellos más grandes.
La movida de Tony Wilson funcionó como trampolín para OMD, que en 1979 lanzó su debut Electricity y en poco tiempo cerró un contrato con una filial del sello Virgin. Meses después de su debut, OMD editó su segundo álbum llamado Organization. Con ese disco la banda dio el paso obligado al mainstream y ubicó uno de sus sencillos llamado Enola Gay entre los más escuchados de Gran Bretaña. El éxito comercial no cambiaría mucho los planes de Paul Humphries y Andy McCaskey, que se negaban a perder su libertad creativa.
Después de Organization, los miembros de OMD volvieron al estudio a planear su tercer álbum. Como ya se habían hecho un nombre en la industria, querían seguir experimentando y no repetir las mismas ideas de sus dos discos anteriores. Por esos días, un amigo de la banda estaba grabando música coral y pidió prestado el estudio de OMD, conocido como The Gramophone Suite.
A cambio de las horas de estudio utilizadas, OMG recibió un lote de cintas con grabaciones corales que ellos usarían como fundación para su nuevo disco. Usando el mismo concepto que los actuales samplers, crearon una paleta de sonidos que se pudo apreciar en Souvenirs, el primer sencillo del álbum. El álbum fue realmente resultado de explorar lo que podía ser el melotrón. No hay una sola canción que no esté cargada de eso. Incluso el famoso sonido de la gaita en Joan of Arc, Maid of Orleans, es en realidad un sonido de violín tratado a través del melotrón. Le da al disco esta belleza oscura y orquestal por sí sola.
Palabras de Paul Humphries que detallan el uso del melotrón como eje sonoro de su nuevo álbum. Ese instrumento que trabaja con loops de cintas había sido usado por grupos como The Beatles como una novedad de su época. A principios de los 80, el melotrón ya era un clásico y permitía hacer orquestaciones más complejas sin requerir un ejército de músicos.
El 30 de mayo de 1981, justo cuando se cumplían 550 años de la muerte de Juana de Arco, Andy McCaskill se inspiró para escribir un vals que mezclaba el melotrón con tambores militares y gaitas. La canción Joan of Arc, Maid of Orleans, se convirtió en el segundo sencillo del álbum y sería parte del catálogo esencial de OMG. anunció el álbum Architecture and Morality en noviembre de 1981, OMD ya había vendido unas 8 millones de copias de sus sencillos en todo el mundo. El disco siguió el mismo camino y se ubicó en el tercer lugar de las listas británicas, con una portada que hablaba de minimalismo y líneas exactas.
Los críticos también se rindieron al sonido de OMD. La revista Melody Maker dijo que el trabajo era la primera obra maestra de los años 80, con su perfecto equilibrio entre vanguardia y música pop.
Architecture and Morality fue la culminación de todo lo que habíamos aprendido hasta ese momento sobre escribir canciones y sobre texturas de sonido. Era como si los dos álbumes anteriores nos hubieran guiado y dirigido hacia este trabajo. Este sigue siendo mi álbum favorito del grupo.
Palabras de Paul Humphrey, uno de los fundadores de OMD. Architecture and Morality de OMD, ese ha sido el disco destacado de hoy.
En el próximo programa, The Queen is Dead, del grupo The Smith. Sintonía Crónica, discografía, no te lo pierdas.
¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Siguen aquí los sonidos de tu mundo. Estás en Duna 89.7.